Pues abrimos el minuto 60 con nuestro tema del día, que tiene que ver con la entrevista con la que se inauguró la revista Cambio el día anterior. Hablaron desde su lugar de, sí, me imagino que de reclusión, desde Venezuela, con Aida Merlano. La Corte ya había expresado preocupaciones por las filtraciones de la audiencia reservada. Pues está claro que Aida Merlano es la fuente. Habló con su abogado presente de todo lo que se le preguntó, de la manera más directa y sincera. Aida Merlano colaboró con la claridad de esas informaciones que ella había presentado en la Corte Suprema de Justicia. El tema de su vida personal, de su vida íntima, de sus relaciones, pues ella lo utiliza para demostrar su cercanía con el candidato presidencial Alex Char, quien ya reconoció esa relación. Aquí el tema son los delitos. Los delitos. Porque los delitos que ella plantea son de la mayor gravedad. Por ejemplo, habla de un asesinato.
Por ahí se rumoraba y alguien, yo no lo estoy afirmando, me dijo alguna vez, ¿y sabes algo? No, fue el mismo Héctor Amariz. Y me dijo, no te creas que es muy peligroso. Él tiene encaminado a su hijo para la presidencia y él no va a permitir que tú te le atravieses porque mira que tú le hiciste tomar foto con el gobernador tuyo, tú lo manejas con el dedo y ya su papá se está dando cuenta. Y si su papá fue capaz de matar a un hermano y desaparecerlo, ¿qué cree que puedes hacer contigo?
El señor Amariz no ha dicho absolutamente nada y es una persona muy cercana a la casa Char. Aida dijo que un abogado de los Char fue a informarle del plan de fuga. El señor Muñetón, quien tampoco ha dicho nada. Él habría entregado toda la información de cómo se procedería para su fuga. Pues Aida Merlano en esta entrevista sugiere que el plan no era solamente ayudarle a su fuga, sino matarla, desaparecerla. Y por el camino de ese plan, del que ella pudo escapar, fue violada por su carcelario y terminó 3 meses después abortando en Venezuela.
Yo espero que esta vez, por justicia y por la verdad que se merece el país, estas personas sean judicializadas cuanto antes, y no solo ellos, sino toda la gente que tuvo que ver con el entramado de corrupción, y ellos en especial por mi secuestro, por mi intento de homicidio, y además por la violación que hasta hoy ha dejado secuelas serias en mi vida emocional, y bueno, te puedo decir que ha sido una afectación para mi familia y sobre todo para mi madre, que presenció, porque ella se encontró conmigo días después de esa violación y vio mi estado de salud, cómo estaba maltratada, partida.
También habló de lo que pasó en su sede de campaña, el momento en que se produce la incautación de material electoral, de millones de pesos en efectivo y de armas. Esto dijo.
Sinceramente, yo no quiero saber nada del clan Char. Lo único que quiero es que se haga justicia y que ellos paguen primero por toda la corrupción que han tenido durante el largo de los años y que no han sido investigados porque siempre han tenido un fiscal de bolsillo. Quiero que sean investigados, quiero que sean judicializados, pero sobre todo quiero que paguen por el daño que me hicieron, porque es que a mí me fueron y me hicieron una trampa en la sede política, me colocaron armas, me colocaron certificados electorales, me colocaron municiones para hacer ver que yo era líder de una organización criminal y tenerme presa a 15 años y aún tengo un delito que no he sido condenada.
Esta fue la entrevista que hicieron Daniel Coronel y Federico Gómez Lara, presidente y director de la revista Cambio, para el primer número de Cambio que circuló ayer. La señora Merlano también habló de el origen del dinero para comprar votos y se reiteró en que ese dinero salía de la contratación pública.
Para nadie es un secreto que en el Atlántico y en toda la región Caribe se compra votos, pero aquí el tema importante es que se compra compran votos con los dineros de la nación, con los recursos de la nación, con esos contratos que son entregados a dedo, con unas licitaciones amañadas entre los contratistas que hacen parte de ese concierto para delinquir, para desangrar a la nación, y ellos son los financiadores de las campañas de casi todos los políticos del Atlántico. Y como pues los últimos años o los últimos periodos, quienes han ostentado el poder, aunque no estén, porque ellos siempre siguen eligiendo las personas que siguen reemplazándolos en la política, son el Clan Char. ¿Y de dónde sacan el dinero para seguir manteniendo esa estructura o ese andamiaje político y la estructura criminal? Pues sencillamente de la financiación de las coimas recibidas por los contratos que son entregados a cada contratista del Departamento del Atlántico y de toda la región Caribe.
Obviamente los periodistas de Cambio insistieron en la pregunta que mucha gente se hace. ¿Y por qué decide acercarse a la Corte solo cuando estamos a un mes de elecciones para Congreso y de consulta del equipo Colombia, donde está el señor Char? ¿Cuál es la razón para haber tardado tanto en esta denuncia?
El día que yo tenía que declarar, un día antes, a mí me llamaron para amenazarme y me dijeron que si yo declaraba en contra de Arturo, los que iban a ser responsables eran no solamente mis hijos, también se metieron con mi papá. Entonces, que si yo quería a mi familia, que me quedara con la boca callada, que con la boca callada me veía más bonita. Así literal me dijo un bandido que me habló. Al día siguiente, en la mañana, yo dije, no, yo no como de amenazas. Al día siguiente, yo estaba muy confiada. Cuando de repente veo que me entra un mensaje, te recordamos, no hables nada que tenga que ver con los Char, no sabes nada, tú eres ciega, sorda, muda, y me mandan una foto del edificio donde vivía mi hija. Y cuando me mandan la imagen, comencé a llamar a mi hija, pero mi hija no me responde el teléfono, y no responde el teléfono, y no responde el teléfono. Finalmente, yo le dije a una amiga, me tengo que ir, ya las dragoniantes me estaban presionando para mi salida, y me sale mi amiga, tranquila, vete que yo comienzo a llamar. Y yo le dije, si puedes llamar a la policía, llama, y mira, a ver, llama a alguien de mi familia y dale la dirección de donde viven mis hijos. Ella trató de hacer todo lo posible. Cuando ya yo llego a la audiencia, me llevo una gran sorpresa, y es que cuando miro a la izquierda, el abogado defensor del señor Arturo no era nada más y nada menos que el doctor Sergio Cadena, el que habría ido a la cárcel a visitarme para amenazarme.
Estos son los apartes de la exclusiva que logró Cambio, en vivo y en directo, de su propia voz con Aida Merlano, y por eso nuestro tema del día. Naturalmente, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Tiene suficiente elementos probatorios la señora Merlano para sostener todas estas graves denuncias? Esa última palabra la tendrán los jueces, los investigadores y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Si ella tiene cómo probar hechos tan delicados como los que acabamos de escuchar. Por eso nuestro tema del día.